Estamos escuchando Get Up, Stand Up, de una canción compuesta por Bob Marley y And the Wailers, pero no está cantada por ellos, sino que está cantada por Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Charlie García, Leon Gieco, en un concierto de Amnistía Internacional en el estadio de River Plate en Buenos Aires en 1988. Ahora vamos a profundizar en esto, ¿no, Angie?
Vamos a profundizar en esto porque ya adelantamos, estamos estrenando columna, estamos recibiendo por primera vez en este espacio a Amnistía Internacional, de la mano de Lucía Pérez
Chavano.
Teníamos esta discusión. Y Natalia Hernández, directora ejecutiva de la organización y presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional en Uruguay, respectivamente. Bienvenidas, gracias por sumarse, gracias por traer este hacer ruido a Comunidad Udelar y coparse con la idea.
No, todo lo contrario, mil gracias a ustedes. Estamos muy felices de poder estar acá inaugurando esta columna en Uniradio, que es la radio de la Universidad de la República, un poco también nuestra casa. Y bueno, y ahora más porque estamos sumando este espacio de Amnistía Internacional, así que estamos muy contentas de poder también traer nuestro mensaje y multiplicarlo vía esta columna, vía el informativo Uniradio, así que es un placer. Y bueno, hemos estado preparando con mucho cariño este espacio y la idea para hoy, además de bueno darles la bienvenida también a quienes nos escuchan y presentarnos y presentarles también a Amnistía Internacional, y un poco la idea es acercarles qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace Amnistía? ¿Por qué estamos acá en Uruguay? ¿Cuál ha sido un poco la trayectoria en nuestro país y también en el mundo? Porque bueno, es una organización que tiene más de 60 años en el mundo. Y tiene una historia bien particular, porque es también la pregunta que les traemos un poco para hoy y que les queremos trasladar a la audiencia es qué nos indigna de la realidad, ¿no? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Bueno, pues tiene todo que ver con el nacimiento de Amnistía Internacional, que es una organización que promueve y defiende los derechos humanos y que surge a iniciativa de un abogado inglés, Peter Benenson, que hojeando el periódico un día por allá por la década de los 60, en el 61, preocupado por lo que nos pasa todos los días, ¿no? Cuando leemos las noticias y nos informamos sobre distintas cosas que pasan en el mundo, este hombre, este abogado inglés, abre el periódico y se indigna con una noticia de la encarcelación de dos estudiantes portugueses que habían brindado en un bar por la libertad, ¿no? En un contexto de dictadura en su país. Esto fue en Lisboa. Y bueno, de esa noticia surge un poco Amnistía Internacional, ¿no? Esa indignación de Peter Benenson lo lleva a escribir, a juntarse primero con otros abogados y abogadas, también ingleses, y lo lleva a escribir una columna en el diario The Observer, en Inglaterra, que fue una columna muy famosa y que dio origen a Amnistía Internacional, que se llama The Forgotten Prisoners, los prisioneros olvidados. Y en esa columna Benenson recupera un poco esta indignación, esta situación, mapea distintos casos de personas en distintas partes del mundo donde estaban encarcelados, condenados, muchas personas torturadas, y tenemos un pequeño fragmento de esa noticia, de ese artículo en The Observer, que es un poco la inauguración a la vida, no, la llegada a la vida de Amnistía Internacional, así que lo escuchamos.
Abra el periódico cualquier día de la semana y verá la noticia de que alguien en algún lugar del mundo ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión son inaceptables para su gobierno. El lector tiene una desagradable sensación de impotencia. Pero si estos sentimientos de rechazo que experimentan personas de todo el mundo pudieran unirse en una acción común, podría hacerse algo eficaz.
Bien, escuchábamos esta traducción, ¿no? del audio original.
Sí, exactamente. No es la voz de Peter Benenson. Además, es una traducción, así que agradecemos también a quien nos hizo esa traducción. Y así comenzaba, ¿no? Son algunos párrafos de ese artículo tan emblemático, donde además se documentan los casos, además de estos estudiantes portugueses, que fue como la motivación principal para que Peter Benenson escribiese ese artículo. También allí relata la situación de otros prisioneros, los que llama prisioneros de conciencia. Ese es un término bien, bien amnistiano que tiene todo que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se habla, ¿no?, en algunos de sus artículos sobre la libertad de pensamiento y de conciencia, ¿no? Esto es un poco distinto también a los términos que habitualmente conocemos, que son los de prisioneros y prisioneras políticos. En Amnistía Internacional nosotros hablamos de prisioneros de conciencia, entendiendo que muchas veces las personas pasan por situaciones de detenciones arbitrarias, de prisión forzada o injusta o indebida, ¿no?, que no tiene un debido proceso, justamente por pensar distinto, ¿no? Entonces, esa, la lucha por la libertad de expresión y por los derechos civiles y políticos es un poco lo que nos trae acá hoy, ¿no? Que, ubicándonos en ese inicio, en esa década del 60. Y bueno, a partir de ese artículo, lo que sucede es que se desencadenan réplicas alrededor de todo el mundo. Imagínense que no teníamos los niveles de circulación de la tecnología, ¿no?, para ayudarnos. Entonces los medios de comunicación cumplían también en ese momento un rol muy significativo, y este artículo de Benenson se replica en distintos países y tiene un llamado a la acción, que es que las personas empiecen a escribir a los gobiernos de los distintos países, en este caso a Portugal, pero también allí aparecen casos de otros países. Y bueno, y se genera todo un movimiento alrededor de ese artículo que, bueno, es hasta el día de hoy que se mantiene en nuestro ADN. Así que bueno, también me parece que Natalia, bueno, que es presidenta de Amnistía Internacional aquí en Uruguay, nos puede contar un poco más de qué se trata esto de ser un movimiento de personas.
Bueno, ya desde su origen, Amnistía comienza movilizando personas. Y somos las personas, 10 millones de personas alrededor del mundo, que nos movilizamos de diferente manera para proteger los derechos humanos, promover los derechos humanos. Estamos quienes firmamos acciones, quienes financiamos el movimiento, porque Amnistía se financia con las donaciones de las personas, no recibe dinero ni de gobiernos, ni de empresas para mantener su independencia, y además somos quienes definimos el rumbo del movimiento. Entonces, desde ese origen del envío de cartas, que es una actividad que seguimos haciendo anualmente en la campaña Escribe por los Derechos, también lo seguimos manteniendo hasta ahora. Y lo hacemos tanto, somos las personas las que lo hacemos, y lo hacemos tanto para pedir justicia por Mariel Franco como para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza. Entonces, también un poco la invitación, ¿no?, a que siempre podemos hacer algo para defender, y en Amnistía hay un espacio para todas las personas para que nos podamos sumar. ¿Y cómo trabaja Amnistía? Trabaja con investigación, con incidencia y con educación en derechos humanos. Entonces, también como activistas estamos haciendo incidencia en los estados para que las cosas cambien.
Maravilloso, quedó clarísimo, me parece, el trabajo de Amnistía.
Y ahí tenemos esta particularidad, ¿no? Por un lado, nos definimos como una organización, uh-huh, y también como un movimiento de personas, ¿no? Eso a veces nos lleva como, no, puede ser confuso para quienes ven de afuera, y en realidad nosotros reivindicamos esa capacidad de ser una organización, de tener, ¿no?, presencia, de poder articular también y tener presencia e incidir en los espacios, por ejemplo, multilaterales. Y por otro lado, esta capacidad de movilizar, ¿no?, en la calle a la gente en momentos tan importantes, ¿no? Y lo que nos demuestra estos años de existencia alrededor del mundo es que siempre es importante que las personas nos movilicemos por las causas que sean, ¿no? Esas causas que nos mueven. ¿No? Esta cosa de tener la injusticia, ¿no?, tomarse la injusticia como algo personal, que es algo que siempre hablamos en Amnistía, tiene que ver con eso, ¿no? Con uno de nuestros principios también, que es la solidaridad internacional, y que fue y es muy importante para lo que sucede en distintos países del mundo, pero también fue muy importante en nuestro país, ¿no? Este año justo cumplimos 40 años de presencia en Uruguay, presencia como organización, ¿no?, consolidadas, con una sección, pero es cierto que el trabajo de Amnistía Internacional, de todo el movimiento por Uruguay, surge antes de que tuviéramos una sede en nuestro país, ¿no? De hecho, Uruguay es el primer caso país que toma amnistía internacional. ¿Por qué digo caso país? Porque en este artículo que yo mencionaba, amnistía internacional siempre se movilizaba por personas, ¿no? Estos presos y presas de conciencia. Entonces, la movilización alrededor del mundo era para pedir justicia o la liberación de personas. Y en este caso, ¿no? En la oleada autoritaria de nuestra región, de la que Uruguay formó parte, en la campaña contra la tortura que desarrolla Amnistía Internacional en la década del 70, bueno, Uruguay es el primer caso país. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no son, si bien había personas identificadas, ¿no?, presos y presas de conciencia, que fueron tomados como casos de amnistía, se toma la situación del país como una situación problemática, ¿no? Algo que permanece hasta el día de hoy, ¿no? Porque Uruguay es el primer caso país, pero eso después siguió sucediendo, y hasta el día de hoy nosotros trabajamos con personas, ¿no? Tenemos un portfolio de lo que llamamos individuos en riesgo, ¿no? Personas que están en situación de riesgo, comunidades que están en riesgo, comunidades enteras, y también respuesta a la crisis, ¿no? Y cuando hablamos de respuesta a la crisis, nos estamos refiriendo a una situación más coyuntural y más general en un país, ¿no? Nosotros aquí en la sección en Uruguay, este año ya venimos trabajando en clave solidaridad internacional con tres, monitoreando la situación de tres países. Uno de ellos es Haití, donde queremos fuertemente colocar el tema en la agenda pública, porque entendemos que es uno de los grandes olvidados de nuestra región. Es una situación extremadamente crítica, de extrema violencia, con una debilidad institucional y política muy importante, y que de alguna manera siempre está allí, ¿no? Como en presencia, pero entendemos que no se está tomando conciencia y acción necesaria a la altura de las circunstancias de lo que está sucediendo en Haití. También hace ya varios años que venimos monitoreando la situación en Venezuela, que solo parece empeorar y agudizarse, y eso tiene manifestaciones en múltiples dimensiones, ¿no? Desde detenciones arbitrarias, personas que están desaparecidas, incluyendo, ¿no?, ciudadanos uruguayos y uruguayas. También ha tenido un efecto muy importante en la situación de las personas, ¿no?, en el acceso a la salud, por ejemplo, a la educación, a las condiciones de vida, y bueno, y ni que hablar en las condiciones, en la estabilidad o inestabilidad política del país. Y otra de las situaciones prioritarias para Amnistía Internacional Uruguay tiene que ver con los territorios palestinos ocupados, ¿no?, que hace poquitos días, además, todos asistimos a, ¿no?, el levantamiento de la tregua y la apertura nuevamente del fuego por parte de Israel a la Franja de Gaza. Por supuesto que esta no es una situación para nada nueva. Y entonces, en este principio, ¿no?, de solidaridad internacional es como muy importante para que el mundo sepa que estamos mirando, ¿no?, para que esas situaciones, esos países críticos, se sepa que están siendo observados, ¿no?, y presionar para que la comunidad internacional también dé respuesta. Eso fue muy importante para nuestro país en la década de los 70, porque había gente mirándonos, ¿no? Había gente escribiendo cartas, presionando a los gobiernos de otros países para que recibieran también, ¿no?, a uruguayos, uruguayas, personas que se refugiaron en el exilio, y que, bueno, seguramente les podamos contar un poco más a lo largo de las columnas. Pero bueno, también traíamos esta pregunta de qué es lo que nos indigna, ¿no? Porque esa motivación es como, en algún punto, es el motor del por qué estamos acá, por qué está la organización, y también por qué las personas se mueven por distintas causas. Así que me gustaría también que Nati compartiera un poco qué es lo que la trajo hasta acá, ¿no?
Bueno, voy a hacer un comentario antes, porque me quedé pensando en esto de la campaña contra la tortura, que fue la primera campaña en la que se puso foco sobre Uruguay y que en realidad marcó un hito sobre el cual Amnistía estuvo trabajando, que es Verdad y Justicia en Uruguay, ¿no? Que es un trabajo que hasta el día de hoy seguimos sosteniendo, el reclamo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Que también se asocia con el momento en el que me acerqué a Amnistía, o conocí a Amnistía más que nada, porque me acerqué después, que tiene que ver con este concierto que escuchábamos al principio, que fue un concierto muy grande que Amnistía hizo en el marco de los 40 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces estuvieron girando un grupo de músicos y músicas alrededor del mundo y llegaron a Argentina. Y en ese momento en Uruguay estábamos juntando firmas por el plebiscito por el voto verde y amarillo. Entonces, en la conferencia de prensa, Sting mostró la foto de Mariana Zaffaroni, que todavía estaba desaparecida, y fue como muy importante ver cómo el arte puede movilizar a la gente desde otro lugar, ¿no? Y cómo se vincula a los derechos humanos, y puso un tema en una agenda más regional que nosotros veníamos trabajando, ¿no? Que para nosotros era súper importante. Y entonces, cuando se suben las Madres de Plaza de Mayo a cantar con Sting, es como ese impacto de movilizar a la gente desde otro lugar.
Y te trajo Sting hasta acá.
¿Eh? Me trajo la música, pensemos en términos más románticos. Pero sí, en realidad creo que muchas personas también conocieron a Amnistía a partir de ese espacio porque fue muy movilizador y en realidad fue un trabajo que en Uruguay seguimos haciendo. Yo me sumé a Amnistía después, a instancias de Ivana La Rosa, que era directora en ese momento. Me sumé a la Unidad de Cultura rescatamos ese espíritu, ¿no? Plantear el mensaje de Amnistía desde otro lugar, plantearlo desde el arte. Y ahí tuvimos la oportunidad de hacer pila de actividades. Hicimos una muestra fotográfica con mensajes de Amnistía. Hicimos un trabajo con No Te Va a Gustar, que también nos invitó a subirnos al escenario con Mujeres de Negro para denunciar la violencia contra las mujeres. Tuvimos presencia en recitales. Y bueno, este trabajo lo estamos como recuperando este año en el marco del 40 aniversario. Y una de las invitaciones que ya estamos haciendo es un ciclo de charlas que vamos a hacer para conversar sobre eso, ¿no? Cómo el arte es un motor para mostrar vulneraciones de derechos humanos y poder reflexionar también en torno a los derechos humanos.
Los artistas han sido siempre un gran apoyo para la labor de defensa y promoción de los derechos humanos y el trabajo de Amnistía Internacional en particular, como decía Nati, alrededor del mundo, pero también en Uruguay. Mientras no armábamos un poco este espacio, pensaban en los artistas y las artistas que han colaborado y que colaboran hasta el día de hoy con nosotros, ¿no? Desde Eduardo Galeano, Ignacio Martínez, Tejo Matioli, Soniero Mandinga, Pedro Dalton, Mónica Navarro, Raquel Streger. Recientemente trabajamos con una muralista, excelente muralista, Florencia Durán, que tenemos dos murales que quien esté circulando por Ciudad Vieja, por allá por la Diagonal Fabini y también por la Peatonal Sarandí y Pérez Castellano, encontrará dos preciosas obras de Florencia Durán que reflejan el trabajo de Amnistía y campañas en particular, y que son campañas particulares y son un vehículo también, ¿no? Las expresiones artísticas, la cultura sí en sí es un excelente vehículo para llevar mensajes que muchas veces pueden parecer, ¿no? Bueno, lejanos porque son de los estándares internacionales o difícil traducción. Entonces el arte tiene como esa plasticidad y esa facilidad, aunque en su complejidad, para acercar, ¿no? Y ser como muy, muy directos. Entonces es una forma también de trasladar y de convertir esto, ¿no? De transformar la indignación también en esperanza y reunir a la gente, ¿no? Juntarnos de alguna manera, que es eso lo importante. Y también pensábamos que esto de la indignación y el trabajo de Amnistía también en investigar, ¿no? En reunir evidencia empírica que permita sustentar nuestros mensajes, de, ¿no? Apoyar en evidencia empírica que decimos esto y lo decimos de esta manera porque tenemos un respaldo para hacerlo, ¿no? Y ahí compartimos mucho también con, de alguna manera, o resuena con la labor periodística, pensaba en ese punto en común. Y nos preguntábamos también, bueno, ¿qué cosas las mueven a ustedes, ¿no? ¿Qué cosas las indignan? Y las traen hasta acá, a esta labor también, si querían compartir.
Yo estaba pensando en eso cuando nos plantearon la pregunta, de algo que creo que, más allá del montón de cosas que nos pueden indignar, obviamente, pero como últimamente en estos días, creo que lo que me está indignando mucho es la contradicción, ¿no? Esta contradicción entre abogar quizá por la libertad de las personas, y obviamente cuando se dice esto quizás se piensa en Javier Milei, se piensa en Donald Trump, pero al mismo tiempo abogar por esa libertad, pero coartarla. Es como esa doble moral, si se quiere, ¿no? Sí. Bueno, sí, queremos la libertad de las personas, pero al mismo tiempo le recorto todos los derechos que tienen, le recorto los recursos, y que hay muchas personas que se están muriendo de hambre, por ejemplo, en muchos lugares. Es como esa contradicción, ¿no? Es como, creo que últimamente cuando pienso en esto, es lo que más me resuena y que aplica también en muchas otras cosas, ¿no? No solo en esto, sino también en los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBTIQ+. Entonces, bueno, creo que podrías ir hablando un montón, así que te doy el paso,
Angie. No, es como para abrir un hilo, decíamos, ¿sí? ¿No? ¿Cuántas cosas me indignan? Un montón. Particularmente cuando lo plantearon fuera de aire, pensé, y creo que es como algo que está quizás muy latente por los dos femicidios recientes, pero pensé en la violencia de género, pensé en cómo los medios a veces perpetúan esa violencia, pensé en cómo quizás a veces no somos conscientes del rol que tenemos desde el lugar de comunicadores o de periodistas, de poder hacer algo con eso, y no en el sentido de hacer algo como sujeto activo, sino de dar voz, de buscar otras alternativas al momento de cubrir, de las formas en las que nos expresamos con respecto a la violencia de género particularmente. Y traigo el tema de los femicidios porque, repito, está como muy latente en este momento, pero son un montón de otras cosas. Cuando Yamila hablaba, pensaba, bueno, cómo a los periodistas también se les corta la libertad de expresión, cómo estamos en un país que donde también hay muchos dirigentes que se jactan un poco de la libertad y qué sé yo, pero después en los índices internacionales bajamos con respecto a la libertad de expresión. Entonces, como pensando un poco en eso, creo que como periodista somos personas y nos mueven un montón de cosas. Desde la labor periodística, quizás pienso también en la situación de Pablo Grillo, fotógrafo, que estaba ejerciendo su trabajo, estaba trabajando de forma freelance y está prácticamente en una situación de extrema gravedad en este momento, y corre riesgo su vida. O sea, por ahí un poco va la cosa, y esas son las situaciones que a mí me despertó esta pregunta en este momento. Capaz que me preguntás mañana y me surge otra cosa.
Yo hice este ejercicio estos días, mientras pensábamos también en la columna, de hacer la gran Peter Benenson, ¿no? De abrir de leerlo, digamos, en la computadora y ver qué es lo que hay, ¿no? Y que ¿y qué es lo que me indigna? Y ahí comparto, ¿no? Hoy abrí, estaba leyendo las noticias temprano y había una en búsqueda, concretamente, que hablaba del aumento de la atención, ¿no? De las denuncias y los servicios de atención a mujeres que son víctimas de violencia de género. Estaban hablando del servicio que ofrece la Intendencia de Montevideo, y cuando venimos, ¿no? De unos días muy complejos, de femicidios, que siempre es la expresión más brutal de la violencia de género, pero hay que recordar que hay otras, ¿no? Con casos de mujeres jóvenes, o sea, un horror, ¿no? Y cómo estas son deudas que persisten, ¿no? Lo decíamos, estamos en marzo, en el mes de las mujeres, y en nuestro comunicado también planteábamos eso, ¿no? Es una deuda pendiente, es una deuda estructural que tiene Uruguay en relación con esto. Y también vos hacías referencia a, bueno, cómo por un lado los discursos de la libertad, ¿no? Muchas veces son cercenados por prácticas que son totalmente lo contrario, ¿no? Y pensaba también en las imágenes y lo que me provocó haber asistido, ¿no? La última manifestación que hubo en Argentina, la manifestación de los jubilados y jubiladas, y la brutal violencia con la que se arremetió ante una protesta pacífica, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos en situaciones más críticas, ¿no? Y más permanentes en el tiempo, como la situación de los territorios palestinos ocupados, y lo hablábamos el otro día con Natalia. Bueno, tal vez ese sea de los casos menos esperanzadores, ¿no? Porque es un conflicto que se mantiene a lo largo del tiempo y que se denuncia día tras día, y sin embargo nunca termina de llegar a un fin. Pero también nos preguntamos, ¿qué sería, ¿no? de ese conflicto, de esa situación, qué sería la población civil palestina si no hubiera organizaciones que están denunciando, ¿no? Periodistas que están levantando la voz por esa situación. Así que hay desafíos a nivel global y también hay desafíos varios a nivel nacional, ¿no? Está iniciando también una nueva administración, con esta dualidad que tiene Uruguay, ¿no? Por un lado, mostrando indicadores como interesantes o buenos en relación con el resto de la región y otros países, y por otro lado, con desafíos muy profundos. Así que sobre esos temas vamos a estar compartiendo en nuestras columnas, y bueno, ojalá que intercambiando mucho también con quienes nos escuchan.
Pueden contarnos al 092-555-982 qué cosas las indignan, para tener también insumos para una eventual próxima columna. Les agradecemos, Lucía y Natalia, por estos minutos en Comunidad Odelar. por la apertura de la columna y esperamos que, bueno, tengamos una linda experiencia todo este año.
Sí, muchísimas gracias a ustedes. Estamos muy contentas y, bueno, y reforzar esto, que nos pueden seguir en redes sociales, se pueden acercar, hacernos consultas también por nuestra página web. Así que, bueno, nos quedan muchos días para seguir conversando. Así que un placer.
Muchas gracias.
Un gusto, gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.